Pues darle la bienvenida el día de hoy porque la palabra de Dios nos presenta siempre una buena noticia. Por eso diariamente y especialmente los domingos proclamamos el Evangelión, ¿verdad? Siempre hemos dicho como a manera de broma que el cristiano tiene que llegar a hablar un día Evangelium, ¿verdad? O sea, tenemos que llegar a hablar buenas noticias, porque no sé cómo se llama lo que hablamos en nuestros tiempos, pero en nuestros tiempos hablamos Bocabajelium, ¿verdad? Parece que nuestras palabras están llenas de desolación y de desconsuelo y de pesimismo y de quejumbranza. Y a poder hablar lo que Dios habla, poder hablar la palabra de Dios, fíjense qué bendición, hablar el idioma que Dios habla, hablar su palabra, nos edifica a todos y nos construye de manera especial. A veces no tenemos las palabras idóneas para poderle presentar a alguien una necesidad o para poderle presentar a alguien una idea. Y a veces nos quebramos la cabeza, ¿cómo será posible llegar a que la otra persona entienda o se convenza o desee o comprenda la situación o podamos entrar en un estado de armonía? Y sabemos que la comunicación en sí misma pues es una ciencia, es un arte. Hay muchas ciencias involucradas, desde ciencias del pensamiento, del toquido, todas las neurociencias que tienen que ver con la forma de comunicación. Y pareciera que la palabra sigue siendo el medio número uno. Por una palabra de pronto un hombre puede llegar al poder, porque tiene ese carisma, esa simpatía, ¿verdad? Por una palabra muchas mujeres caen en las trampas, ¿verdad? Normalmente los hombres no caemos en las trampas por las palabras, ¿verdad? Pero las mujeres sí, hay muchas historias chistosas y complicadas al respecto. Las palabras son las que convencen a una persona para entrar en una sociedad. Las palabras hacen que otra persona se contrate por un puesto y dedique parte de su vida a cambio de esa. La palabra es fundamental. Y yo creo que si hemos prestado escucha a tantas palabras sin sentido, huecas o inclusive seductoramente mentirosas a través del tiempo, yo creo que estamos en la edad perfecta y en la época maravillosa de poderle prestar atención a la palabra de Dios, que es la que puede verdaderamente construirnos. Así como la palabra de una madre puede edificar la crianza de un hijo, de la misma manera la puede destruir. La palabra de Dios jamás hará en nosotros algo malo. Cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, estamos destinados a edificarnos, a pacificarnos, a sanarnos. La palabra de Dios tiene esos poderes. La palabra de Dios, especialmente en esa expresión que el Evangelio de San Juan la toma, ¿verdad? Que al principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Y luego llega a desencarnar este misterio y a decir, y la palabra habitó entre nosotros. Y esta palabra, la misma persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, es el encargado de comunicarnos el mensaje de Dios. Él como Dios, en medio de uno de nosotros, para que no haya ninguna interconexión que dañe, ¿verdad? Algo que interrumpa el flujo, desde un corazón humano, poder expresar la vivencia que él tuvo en su naturaleza divina injertada, la persona divina injertada en una naturaleza humana, poder lograr desentrañar este misterio en el que nosotros estamos atrapados desde hace mucho tiempo. Y la liturgia que escuchamos el domingo pasado, levanten la mano los que fueron a misa el domingo, para ver si ya nos vamos mejorando, qué bueno. Entonces la palabra de Dios nos plantea una extraordinaria experiencia de un buen diálogo, la extraordinaria experiencia de la palabra de Dios. Y cuenta la liturgia en la primera lectura del libro de Nehemías, un profeta. El pueblo había estado muy derrotado, muy dañado, había escuchado demasiadas cosas que le habían dañado, y hacen una cita para hablar de la palabra de Dios, porque después del exilio y de tantas pérdidas se había perdido los volúmenes, y cuando se supo la noticia de que se había encontrado la palabra de Dios que se había perdido, fíjense, o sea, la esperanza del pueblo basada en la palabra se había extraviado, se hace mandar construir un estrado para el día siguiente citar al pueblo y que tanto el gobernador como el sacerdote estén presentes y toda la tribu de Leví, digamos los encargados de la palabra de Dios. Dice que desde el amanecer asistió todo el pueblo. Dice que asistieron hombres, mujeres todas las personas desde que tenían uso de razón. Y pasaron desde el amanecer hasta mediodía escuchando la palabra de Dios. Con una sensación muy especial. Fíjense bien cómo obra el Espíritu Santo. La palabra de Dios es capaz de producir en el corazón tanta esperanza y tanto consuelo que hace derramar las lágrimas. Y el pueblo lloraba y lloraba. Y el pueblo le decía, los sacerdotes le decían, no estén tristes, no estén tristes, no lloren. O sea, vayan a sus casas, coman, compartan, coman bebidas dulces, coman bebidas sabrosas, jugosas. O sea, alégrense, porque cuando la palabra de Dios está presente en el pueblo tiene la esperanza. Y yo creo que nosotros en esta época muy especialmente necesitamos rejuvenecernos. ¿Verdad que la rejuvenecida está muy de moda otra vez? ¿Verdad? Vente para acá, te voy a poner unas inyeccioncitas de quién sabe qué y te voy a reubicar estas lonjitas, aquí no deben estar, y te las voy a poner los cachetitos y empieza todo un mecanismo, ¿verdad? De rehabilitar el aspecto del ser humano que se va deteriorando, y estas cremas y estos tratamientos y estas, no sé, tantas tecnologías alrededor, ¿verdad? De la belleza humana, muy especialmente la belleza de la mujer. Qué bueno, afortunados nosotros los hombres, ¿verdad? Que nos toca ver tanta belleza. Pero el punto de todo esto es que el corazón humano tiene necesidad de rejuvenecerse. Y no hay nada que lo pueda poner en mejor sintonía que la propia palabra de Dios, que lo despierta y lo mueve a sentirse llena de esperanza, ¿verdad? Yo creo que nosotros que tuvimos la dicha de estar en el retiro, ¿verdad? Este fin de semana pudimos sentirnos rejuvenecidos, apaleados seguramente, ¿verdad? Por buenos ratos, ¿verdad? Parecía que nos tenían que sacar así como en camilla y en grúa, pero rejuvenecidos en el corazón, llenos de alegría y de esperanza. Y yo creo que la lectura, pues, que vamos a hacer ahorita del Evangelio de San Lucas tiene que producir en nosotros esto. De la misma manera como en la segunda lectura, San Pablo a los Corintios expresó la necesidad de reconocernos todos como miembros del mismo cuerpo. Y a mí me cayó como se dice vulgarmente, me cayó el 20 de tratar de comprender que lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros tiene diferencias de objetivos, tiene diferencias de trabajos. No todo el mundo tiene las mismas características, no todas las personas tienen la misma destreza, las mismas habilidades, no cualquiera cabe en un jarrito, hay que saberlo acomodar, muy bien, pero hemos ido capacitándonos, ¿verdad? Hemos ido capacitándonos paulatinamente. Y el día de hoy, fíjense bien, yo quisiera que captasen una idea muy particular, y la idea es que que captaran la necesidad de seguir aprendiendo, la necesidad de seguirse entrenando, la necesidad de seguir siendo cada vez personas, hombres y mujeres, más abiertas a la única palabra que es capaz de hablar el lenguaje humano. La única palabra que habla el lenguaje humano es la palabra de Dios. Porque el lenguaje humano se ha distorsionado tanto y se ha pervertido tanto y se ha enredado tanto que hemos tergiversado. Y hay palabras, hoy en día, hay palabras humanas que definen lo que no es. ¿Verdad? Para muestra un botón, al asesinato de un niño se le llama la suspensión del embarazo, ¿verdad? Entonces, la palabra humana ha distorsionado las cosas, ¿verdad? A una perversión, dentro de tantas enfermedades sexuales que hoy se viven, se les ha llamado preferencias. Entonces, vivimos una época extraña, una época extraña. A las drogas que mantienen a un hombre completamente esclavizado y alejado de su propia libertad de elegir, y lo mantiene esclavizado en un contexto, se le llama recreación. Entonces la palabra humana está echada a perder. La palabra humana se ha deteriorado, se ha devalorado. Pero la palabra de Dios sigue viva, sigue vigente, y es la única que nos puede salvar. ¿Qué más? Restaurar, ¿qué más? Rejuvenecer, muy bien. Santificar, excelente, muy bien. Consolar, si se fijan, ¿y quién no tiene necesidad de este tipo de cosas? O sea, a mí yo me sorprendo mucho de veras, y me lleva sucediendo muchísimas veces, ¿verdad? Iluminar, las veces que yo me paro enfrente de ustedes y les veo las caras y digo yo, es lunes y ve la cara que traen, ¿verdad? te traemos, pues, porque muchas veces somos reflejos unos de otros, ¿verdad? Pero nos hace mucha falta, pues, recuperar esa gracia, esa bendición, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a darnos a la tarea primero de qué hay que hacer con la palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer, escucharla. Después, ya pusimos por práctica la oración, invocamos al Espíritu Santo para que esa palabra no sea oída como palabra humana, sino como palabra divina que ejerce su acción en los creyentes, dice San Pablo. Entonces la palabra de Dios tiene un aspecto motriz en sí mismo. Hay cosas que se mueven solas en la vida, ¿verdad? La palabra de Dios es capaz de movilizarse siempre. No es algo que se pueda poner estática. Por eso, recordando palabras muy interesantes del padre Raniero Cantalamesa, que un hombre carismático que ha asistido a muchísimos congresos, y les decía recientemente en una predicación a un grupo que fue, diciéndole: estas congregaciones se han llenado a veces de tantas reglas y de tantos estatutos y de tanta estructura que no han permitido que el Espíritu Santo vuelva a llenar los corazones y vuelva a inspirar. Y él hacía una recomendación, si mal no estoy, que consistía en que debiésemos de dar más espacio al Espíritu de Dios. Es algo, por ejemplo, los que estuvieron en el retiro, si se dieron cuenta, es algo de lo que quisimos hacer. Más que tanta regla y tanto puntaje y tanta precisión de horario, que no había eso, y sin embargo todo salía ordenado, es darle los espacios al Espíritu Santo. Y me atrevo a decir que de lo que llevábamos planeado, el 50% se llevó de alguna manera en programa, y el otro 50% lo suscitó el Espíritu Santo. Pero todo obra para el bien de los que aman a Dios. Entonces, vamos confiándole el día de hoy también al Espíritu Santo la acción de la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios es la única palabra que está garantizada. Fíjense bien, cualquier palabra, cualquier otra palabra que tú escuches, puede tener implícitamente muchos errores, tanto de razonamiento como de ejecución. Pero la palabra de Dios está garantizada, porque está impregnada en la verdad y está diseñada para el bien de los que la escuchan. Entonces, vámonos sintiendo muy agradecidos y afortunados, porque el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: llegará el día en que ustedes deseen, cuando menos ver un día, pasar un día con el Hijo del Hombre, y ya no podrán. Y otro texto decía: habrá un día que mandaré a la tierra un hambre como nunca ha habido antes, pero no será de agua, no será de sed, no será de alimentos, sino hambre de la palabra de Dios. Cuando oímos tantas malas noticias, tantas atrocidades, tantos enredos propiciados en los gobiernos, propiciados en las familias, de repente tenemos una necesidad de escuchar algo que verdaderamente llene nuestro corazón de esperanza. Hermano, te suplico que proclames la palabra.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, y tal como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación, yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se leyó el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a tener que rectificar y ratificar muchas veces que la palabra de Dios es buena noticia, que la palabra de Dios está diseñada para nuestro bien y que la palabra de Dios tiene ese aspecto de poder mover, un poder motriz, un poder de ejecución en cada uno de nosotros. Porque no hay palabra, aunque sea vana, no hay palabra aunque sea humana, no hay palabra aunque sea falsa, que no tenga una acción. Todas las palabras tienen esa, no quiero usar esa palabra fuera de la ortodoxia, esa magia, ¿verdad? Pero todas las palabras parecieran que pueden conjurar. Pareciera que toda palabra tiene el poder de ejercer sobre nosotros una acción concreta. Fíjense, por ejemplo, hemos citado algunas veces para hacer más elocuente esta comparación, que existen dentro del ámbito científico varios principios y postulados para evaluar un problema. Y esos principios que se utilizan para evaluar problemas, por ejemplo, teníamos el caso de la física tradicional, ¿verdad? La física tradicional, que lo que hacía era medir una determinados conceptos y poderlos redefinir o definir en su concepto. Y resulta que llegó un momento en que los mismos científicos se dieron cuenta que los postulados de la física no eran suficientes para poder entrar y explicar la dinámica del universo, de los fenómenos correspondientes a esta ciencia. Y se evolucionó en la ciencia y se creó aquel concepto de la física cuántica. Y la física cuántica estableció un principio extraordinario. Para mí no deja de hacerme un gran asombro. Porque la física cuántica establece que todo fenómeno que se realiza por el solo hecho de ser observado y medido cambia su injerencia y tiene una forma diferente de operar. Y te lo pongo en palabras mucho muy sencillas. Si tú estás sentado en una silla donde nadie te ve, pues a lo mejor te sientas como te da la gana. Una vez nos pasaba, les voy a platicar algo chusco nomás para que entren en sintonía muy rápido. Ustedes entran en sintonía muy rápido con lo chusco, ¿verdad? Entonces, un día nos enseñaron un video de una muchacha amiga nuestra que le iba a dar el novio su anillo de compromiso. Y este novio canijo, ¿verdad? Pues puso una cámara escondida en el lugar donde se lo iba a dar para no perder detalle. Y con ciertos engaños la dejó esperando ahí. No, pero quiero salirme aquí. No, verás, espérate, verás, porque verás, te voy a traer no sé qué. Y aquella muchacha se sienta y se para, y el novio un minuto, dos minutos. Total que como a los 3-4 minutos esta muchacha no hay qué hacer y se saca un moquito. Y como no haya qué hacer, bailo en barra, así, horrible, en un asiento. El tipo ese no vio eso que estaba grabando. El tipo entra todo romántica, ¿verdad? La muchacha así como que se sacude rápido las manos así para atrás y ya se hinca este muchacho y le da el anillo. Bueno, fue una cosa muy bonita, se grabó, se supo en la familia, lo felicitaron, y se le ocurre a este tipo decir: les voy a poner el video, pero ¿cómo? Y nadie pudo hablar del anillo de compromiso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú supieras que en este momento te están grabando lo que dices, lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, lo que anhelas, nuestro comportamiento siempre sería mejor. O sea, la física cuántica ejercería en nosotros una medición muy precisa. Pero parece que nosotros vivimos en la física antigua. En cuanto no nos ve nadie, parece que relajamos todos los motores, inclusive hasta los motores morales, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esta clase de comparaciones, porque la palabra de Dios puede con nosotros, puede con nuestra miseria, puede con las cosas que no andan bien. Es capaz de producir en nosotros un efecto adecuado, aún que no nos demos cuenta que nos están grabando, aún que no nos demos cuenta que Dios está pendiente de nosotros. Por eso, San Lucas hizo un ejercicio muy interesante. Y este evangelio es un evangelio compuesto. Las primeras 5 líneas donde dice: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Muchos han tratado, ¿sí? Yo también, querido ilustre Teófilo, amigo de Dios, ¿verdad? Qué bonito nombre, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Después de haberme informado minuciosamente de todo, y aquí yo quiero sentirme comparado con Lucas, o mejor dicho, quiero sumarme a esta forma de trabajar, porque en los años que llevamos escuchando la palabra de Dios, predicándola, estudiándola y aprendiéndola, yo creo que si algo nos ha caracterizado como discípulos, es ser discípulos minuciosos. Y no me lo adjudico en ningún momento a mí solamente, sino muchos de nosotros que nos hemos reunido por años a estudiar, a investigar, a estar siempre atentos, y hemos caminado a la par con el magisterio de la iglesia de una manera muy bella, con el efecto natural de sentirnos edificados, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, este Lucas hace eso, se instruye, investiga minuciosamente, y desde el principio pensé en manifestártelo en orden, para que sepas la verdad de lo que te hemos enseñado, ¿verdad? O sea, fundamentalmente, ¿qué es? Es una tesis, fundamentalmente es una tesis que justificará que todo lo que se investigó, todo es de verdad. Y yo creo que la verdad se sostiene por sí mismo, ¿verdad? Alguien decía que para mantener una mentira funcionando hay que decir muchas mentiras. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Verdad? Levante la mano el que es muy mentiroso actualmente. Por favor. Es la oportunidad de decir la verdad. 2 nada más de 80. ¿Verdad? Bueno, levanten la mano los que algún día fueron muy mentirosos. Mira, ahí está, ahí ya va luciéndose. No más con una poquita, si ¿sí se fijan las palabras, qué habilidosas? Con una palabrita diferente la gente ya se siente más acómoda, ¿verdad? Pues fíjense bien que estas palabras que nos quedan muy bien a nosotros están divididas entonces en un evangelio compuesto. Del versículo 1 al 4 es la reseña. O sea, el que planteó las ideas está fundamentado en la verdad. Y la verdad no necesita muchos puntales. La verdad se sostiene sola. A la verdad no hay que embetunarla mucho. A la verdad hay que presentarla como es. Y es un deber del amor, pero está por encima el amor siempre. Pero las mentiras, pues sí necesitan toda una infraestructura para sostenerse. Y después, ahí hay una pausa que nadie la sabe. Si tú lees el Evangelio no la identificas, a menos de que hayas tenido la precaución de determinar qué capítulo se iba a leer con qué versículos. Pero a partir del momento donde empieza el relato, se señala cómo empieza la historia de la salvación. La primera aparición, el anuncio de que venía el Mesías en el primer capítulo, cuando a Zacarías, ¿verdad?, sumo sacerdote de aquel momento, porque entra al Santo Santorum, se le presenta el ángel, le dice que su oración ha sido escuchada, que el Mesías va a venir y que como referencia de eso va a tener un hijo. Todos esos eventos suceden. Después viene la anunciación de María. Después Jesús es mandado al desierto, ¿verdad? Combate con el demonio. Después viene este acontecimiento que vamos a leer en este momento, y después viene aquella manifestación, otra vez, como lo hemos venido hablando de puras manifestaciones, ¿verdad?, de que Jesús ha tenido, y se va a encontrar con ese endemoniado en medio de la iglesia, en medio de la sinagoga. Entonces, en ese inter está este texto que les voy a leer, que entonces está del versículo 14 al 21, pero del capítulo 4, o sea, pasaron 3 capítulos para agregarlo, ¿verdad? Y por eso dice: después de que fue tentado Jesús en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Y esto es bien importante, porque a veces pensamos, ¿qué motiva las acciones de un ser humano? Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han analizado eso. ¿A ustedes qué los inspira a moverse? ¿Qué les hace todos los días desempeñarse? como papá, como mamá, como hijos, como estudiantes, como novios, las metas. Y esas metas, cuando no están definidas o no están claras, porque en la mayoría de la población no están definidas, a veces nos la definen. Para un estudiante, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? O sea, es casi como intangible. Yo ya entré a la escuela y hasta que no me gradúe, me voy a salir. Y mientras tanto, pues a lo mejor no me forjo otra meta. Pero, por ejemplo, el que ya se casó, el que ya tiene un hijo, dos o tres, ¿qué meta sigue? ¿Qué sigue? ¿Se acuerdan de aquella definición de la vida del ser humano? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos morimos. Uy, qué cortita la vida, ¿verdad? Vista así, ¿verdad? Muy, muy resumida. Si ya vamos en el último paso, entonces, ¿cuáles son las metas? ¿Qué metas tienen ustedes? Díganme tres metas fundamentales y les damos pase. Al cielo. ¿Cuál sería la meta ahorita de tu vida? La meta de tu vida. No la tienes claro. La meta de tu vida. La meta de tu vida. La meta de tu vida. No puede haber otra mejor. ¿Cuál? ¿Cómo se dice eso? No creo que ninguno de ustedes tenga esa meta. Me encantaría que tuvieran la meta de ser esa.
Llegar a verlo.
La salvación, que no es la meta. Todo lo que hizo Jesús lo hizo para salvarnos. Y ahora que nosotros resulta que tenemos otras metas. Oí mal, y alguien dijo viajar, alguien dijo así, hacerme rico, ¿sí? Tenemos metas muy desenfocadas de lo que verdaderamente podríamos llegar a lograr. Además, todas esas metas que aunque no es que despreciemos las bondades que el mundo puede ofrecer, pero son metas efímeras, ¿verdad? ¿Cuántas veces se la pasa alguien ahorrando 5 años para un viaje que se lo echa en 10 días? Y ya se acabó su meta. Y hay gente que dice, es que yo tengo que tener una meta. Y me pongo una meta para poder funcionar. Pero qué peligroso tener metas a veces desvirtuadas o fuera del camino de lo que verdaderamente puede hacernos feliz. Jesús tiene una sola meta. ¿Qué meta tiene Jesús? ¿Verdad?
Hacer la voluntad de Dios.
¿Y cómo se hace eso? Fíjate bien, ¿dónde está el manual de operación para hacer la voluntad de Dios? Viene en el código genético, evidentemente viene en la palabra de Dios, que Jesús la estudió desde pequeño, ¿verdad? Ya sabemos que a los 12 años vivió su bar mitzvah, ya sabemos que Jesús maneja la escritura, se confronta con los escribas, con los doctores de la ley, con fariseos, con saduceos, y la maneja perfectamente bien y le da el sentido adecuado. Pero ¿de dónde viene esa actividad motriz? ¿De dónde se le mueve? ¿Cómo se le impulsa? ¿Qué es la gesta del Espíritu? Y lo aclara, ¿no? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado con el demonio. Oye, qué espíritu tan extraño, ¿no? O sea, nosotros andamos sacándole la vuelta al demonio y resulta que el Espíritu Santo lleva a Jesús. Hay traducciones que dicen, lo empujó al desierto, lo empujó, y nosotros no soportamos que nos empuje nadie. Y a veces es que hay resistencia para hacer la obra de Dios. Y si no te empuja alguien a decir, oye, vamos al grupo, vamos a misa, vamos al retiro, vamos a la oración, o sea, vamos a cambiar de vida, vamos a mejorar, vamos a hacer otros propósitos, no lo haríamos. Por eso es importante ese esquemita de 2 en 2. Hasta para ir a caminar hace falta alguien. Te invito a caminar. No, pero así solo, no me animo. Yo paso por ti. Qué bendición que haya alguien que pase por ti. Qué bendición que el Espíritu Santo esté con nosotros. Sea el Dios con nosotros. El que está, el que estará. El que siempre, ¿verdad? El que siempre ha estado. Y bueno, Jesús fue también, pues en ese impulso del Espíritu Santo, vuelve a Galilea. Y es que Galilea es una zona bien problemática. Uno de los fenómenos curiosos que estamos acostumbrados a escuchar, cuando pasamos algunos días de retiro y en oración, a pesar de que son momentos muy duros, y yo creo que cuando menos el día de ayer, cuando menos unas 5 o 6 personas me lo dijeron, es: no me quiero ir, no me quiero ir. Y si lo traducimos y lo empalmamos con este evangelio, es: no me quiero ir a Galilea. O sea, ahí hay broncas. O sea, ahí voy a casa, ahí voy al trabajo, ahí voy a la rutina, ahí voy a lo mismo otra vez. Me vuelvo a enfrentar con mi misma realidad. Mi realidad no cambió, no cambió. La gran posibilidad es que yo cambie. Y si yo cambio y me dejo inspirar por Dios, pues tú puedes tener muchas virtudes y puedes ser una gran persona y tienes carismas particulares y hay muchas cosas que te conocemos por cómo eres. Inclusive si te pusieras una máscara y empezaras a hablar y a platicarnos en tu forma de moverte y expresarte, sabríamos que eres tú, aunque no te viéramos la cara. Pero si aparte de ti aunamos al Espíritu Santo, metemos al Espíritu Santo en la dinámica, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos un futuro diferente. Pero hay gente que le gusta el futuro sombrío, ¿verdad? También lo veíamos, ¿verdad? La vez pasada. Nos gusta el futuro sombrío, el futuro donde yo puedo seguirme victimizando, entristeciéndome, y qué maravilla encontrarme material nuevo todos los días para seguirme quejando, ¿verdad? Y qué problemático cuando ese material escasea, porque entonces empieza mi responsabilidad de ser feliz a aflorar cada día más. Ya no hay pretexto, ¿verdad? Ya no hay pretexto. Como aquella frase que la neurolingüística detecta con mucha claridad, y dice alguien que después de 5 o 6 días de gripa, y dice: es que no me he querido aliviar. ¿Sí? No me he querido aliviar, o ¿verdad? A veces pasa así. Mientras tú permaneces enfermo, mientras tú permaneces triste, mientras tú permaneces sin trabajo, mientras tú permaneces soltero, pues todo el mundo te va a tratar a presentar a alguien, ¿verdad? Pero qué raras veces nos damos los consejos que se daban antes, ¿no? Ándele, váyase a su casa, échele ganas, cambie el destino. Tú estás entrenado para hacer eso. Ya no nos gustan esos consejos, ahora nos gustan las opciones alternativas y creativas, innovadoras en ese aspecto, pero no las que nos mandan a luchar y a forcejear. Y bueno, Jesús, que no se anda con ningún cuento, ¿verdad? No se dejó cuentear por el demonio, no se dejó cuentear por nadie, no quiere cuentearnos nunca. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces siempre nos va a hablar con la verdad. Si alguna vez nos sentimos defraudados por Jesús, no es por Jesús, sino porque nosotros le hemos asignado tareas a Jesús que no le corresponden, como aquellos dos hermanos que traían un problema con una herencia, y le llegaron a Jesús y le dijeron: dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y Jesús dijo: pues a mí nadie me ha puesto para repartir herencias. O sea, ya vería yo a Jesús, ¿verdad?, sentado días y días con las familias tratando de convencer, y con los notarios, y tratando de hacer una... No, algunos hemos hecho eso, ¿eh? eso y más, pero bueno, pero yo creo que a Jesús entendió muy bien que su dinámica no era esa. Muy bien, ¿para dónde vamos caminando con esto? Bueno, que vuelve a Galilea Jesús, y también fue a Nazaret. Otra vez ese Nazaret, es su casa donde fue criado. Jesús no tiene en contra nada de Nazaret, pero algo hay en Nazaret. Algo hay en Galilea, porque cuando los primeros discípulos encontraron a Jesús, fueron a decirle a Natanael, Felipe, amigos, jóvenes de la época, decirle: hey, vente con nosotros, encontramos a Jesús, encontramos al Mesías, encontramos al Mesías. Y las primeras preguntas de este hombre es: ¿y quién es? Es Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? Y sus referencias, ¿podrá salir algo bueno de ahí? ¿No te ha pasado a ti que cuando alguien se entera de tu apellido, alguien dice: ah, ya, ok, ¿verdad? Un apellido así común y corriente, o, ¿verdad? Pérez, imagínate Pérez, ¿verdad? Hay como 3,000,000,000 en el mundo, ¿verdad? Mucha familia. entró en la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? La sinagoga es el ring. Nunca se te olvide eso. Ahí en la calle hay chamba. Ahí en la calle hay prisas. ¿Sí? En tu casa es tu intimidad, tu comida, tu descanso. Pero la sinagoga, hagan de cuenta que es esto. La sinagoga es el lugar donde nos subimos al ring, con nuestros conflictos, con nuestros enredos, con lo que no nos gusta, con lo que no entendemos. Es el lugar donde venimos a que la palabra de Dios ejerza una acción en cada uno de los que estemos ahí. Y por supuesto que la palabra de Dios puede ser manipulada. Y por supuesto que la palabra de Dios ha sido manipulada por muchos personajes a través de la historia. Por eso, una forma de evitar que eso suceda es estar injertado en la iglesia, injertado en el magisterio. Porque si tú te topas con alguien, ¿verdad? Me vienen a la mente aquellos hombres que se sucedieron en el pasado, que fueron individuos muy complicados, como un David Koresh, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en Waco, Texas, 1984, no, 87, se me hace muy para acá, ¿sí? ¿Será 90? A lo mejor sí, ¿verdad? Por favor, búscalo. Y este hombre, un predicador joven, hay videos de él, no sé si alguna vez los han visto, ¿eh? Mucha gente escuchándolo, como 400 personas en su comunidad, y termina a la hora encerrándose en un rancho con armamento, mataron a la comunidad, se envenenaron, enfrentándose al gobierno de Estados Unidos. Pues, ¿en qué momento la palabra de Dios se convierte, verdad, en un instrumento de manipulación? Y sabemos que en muchos lugares existe eso. ¿Cómo podrías tú saber si una persona que te esté predicando palabra de Dios le está poniendo un ingrediente que pudiera ser manipulable para que tú, para que esa persona salga beneficiada de la palabra de Dios y tú salgas perjudicado? ¿Cómo pudiera hacer esto? ¿Cómo pudieras tú identificar? Hay palabras, hay gente que con la misma, de hecho yo les mencionaba que hay una Biblia ya anda rodando, traducida perfectamente, una Biblia católica sin ningún problema de traducción. Pero la parte de las notas, las anotaciones, las explicaciones, tienen completamente un tinte homosexual. Todo está desvirtuado. Cada evento evangélico es desvirtuado con una explicación tendenciosa a la homosexualidad. ¿Cómo va a ser posible que si esa Biblia circula entre un grupo de personas por muchos años y desde pequeños algunos lugares adoctrinan con esa Biblia? ¿Cómo va a poder identificar el discípulo de Jesús, ¿verdad?, con una tendencia homosexual, o inclusive promocionado e impulsado para que viva una homosexualidad, casi forzado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que pueda identificar si eso no es de verdad? ¿Cómo? Ah, ¿verdad? ¿Cómo se sabe eso? Por sus frutos. Bueno, es un método de diagnóstico que no falla, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Pero ellos van a pensar que están dando fruto, ¿verdad? Podrían pensar que están dando fruto, a lo mejor viviendo equivocadamente. Es bien, y por eso cuando hablamos del magisterio, cuando mucha gente lo ve como algo amenazante, nosotros lo vemos como un gran amparo. Porque la iglesia ha probado por 2000 años lo que funciona, lo que es de verdad. Y cuando ha habido alguna corriente dentro de la iglesia que es falsa, ha terminado cayendo. Los arrianos, los jansenianos, jansenio, por ejemplo, en un intento por hacer muy pulcra la iglesia, si no estoy equivocado, siglo XI, no me acuerdo muy bien, era un sacerdote, un monje, y empieza a decir que la comunión es solamente para aquellos que viven muy bien y que andan haciendo tú comulgando, y de tal manera forja esta idiosincrasia que sacerdotes y religiosos terminan renunciando a comulgar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ciertos grados de pulcritud hoy los vemos en la iglesia también, ¿eh? Hoy vemos en la iglesia, por ejemplo, el famoso tema de recibir la comunión en la mano, ¿verdad?, donde está bien clarificado y donde no hay una enseñanza contraria a esa. Son más bien criterios particulares de iglesia particular. Pero hay gente que llega y extorsiona a otra haciéndola sentir culpable. O sea, ¿cómo crees que te voy a dar la comunión? ¿Quién eres tú? No puedes hacer eso. O gente que infringe el concepto de derecho canónico, que también es parte de la tradición y del magisterio de la iglesia. Un sacerdote en Sinaloa, no en Sonora, ¿verdad? Gracias a Dios, pero un sacerdote que las muchachas jóvenes que se iban a confesar con él, cuando iban a empezar a decir sus pecados, lo primero que les preguntaba, les decía, ¿estás tomando anticonceptivos? Y normalmente la respuesta era sí. Ah, entonces no te puedo confesar, no te puedo dar la solución, levántate y vete. Entonces, eso, yo recuerdo cuando me lo consultaron en ese entonces, lo consultamos en varios lados con personas que sabían, y eso es inapropiado, o sea, tú no puedes andar en las filas de los que van a comulgar, tú sí, tú no, tú sí, tú, oye, si te vi hace 3 días, no te hagas donde te caché, ¿verdad? Tú no puedes hacer eso. O como aquella señora que va y se levanta y agarra a la muchachita, medio ingenua, ¿verdad? Que va vestida de una manera quizá muy
provocativa.
Bueno, por decirlo así. Y la, siéntate tú no puedes comulgar así. Oye, las frases maravillosas que le llegamos a escuchar a nuestro obispo don Juan Manuel Mancilla en los 3 años que estuvo aquí, dice que un día llegó a un templo y se encontró un montón de letreros que decía, viste decentemente, si te vas a acercar al altar, viste apropiadamente, y eran una serie de negaciones, y él decía, lo que yo quisiera era encontrarme letreros que dijeran, ven, como sea, pero ven, ¿verdad? Ven, acércate. Imagínate a Jesús, ¿verdad? Manejando requerimientos y condicionamientos en medio de un pueblo lleno de pecados. Imagínate nosotros también con esas posturas, tú sí, tú no, tú sí, tú. O sea, no podemos así. Aquí estamos puros miserables, por eso estamos tan cómodos todos, ¿verdad? Imagínate que hubiera una metodología holográmica donde yo teclara el password, ¿verdad? De la fila 4, asiento E, ¿verdad? Y me saliera así como en un holograma los pecados que vive cada quien ahí, ¿verdad? Sí hay esa tecnología, nomás que no los quiero asustar.
Carisma.
Hermano, son las caras de los individuos, mira, las caras, todo. Un día les pusimos un ejercicio a unas muchachas y les dijimos, miren, van a pasar varios muchachos ahí. Ustedes no conocen a ninguno, pero cuando ustedes los vean, me van a decir las características. Y no falló ni una. Cuando entró fulanito de tal, ese tiene cara de flojo. Y era flojo. Fulano de tal entró con cara de baquetón. Y era un baquetonazo. O sea, las caras son como los aspectos más evidenciados, ¿verdad? Entonces, aquí donde estamos, pues hay como una especie de vidrio especial que permite ver de aquí para allá solamente, ¿verdad? No se puede ver a la inversa.
Fíjate que ahí en Guadalajara, cuando voy a una iglesia en Providencia, uh-huh, en que hay un salón de cristal, y se me hizo raro. Y entonces para allá manda a los niños.
Ah, muy bien.
Mamás, niños en lactancia y todos allá, para que no hagan ruido.
¿En el salón de cristal?
En una película como vitrina.
Adentro del templo.
Adentro del templo, sí. Y por acá está ya la gente que va a poner atención para no distraer.
Ah, mira.
Está curioso, me llamó la atención.
Yo pensé que ibas a mencionar que era como el lugar para asistir o atender personas, ¿verdad? Porque como están también las cosas, pues los cubículos de vidrio son, ayudan pues a que no existan otro tipo de ni implicaciones falsas ni delitos, ¿verdad?
No, y en los de adentro la misma.
Les sigo platicando. Entonces Jesús vuelve a Nazaret, ¿verdad? Ya sabemos que Nazaret fue, en ningún lado dice que en Nazaret se nació. ¿Cuál es la expresión que se usa? Y volvió a Nazaret, el lugar donde se había creado, ¿verdad? Que quede bien claro eso, ¿verdad? Entonces, bueno, entró a la sinagoga. Y ahí en la sinagoga, dice, donde se había creado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo. Los sábados, acuérdense, el Shabbat, el día de descanso. Un día de descanso muy mal entendido también en nuestra época actual. Un día de descanso que debiese ser el día prioritario para Dios, para hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Así como en el día tenemos señalado una rutina para hacer muchas cosas, hace falta que el día que los católicos celebramos, la comunidad católica entiende con el paso del tiempo que tiene que celebrar el Dominus, el día del Señor, como primer día de la semana, y deja de celebrar el último día de la semana como día de descanso, el Shabbat, y empieza a celebrar el primer nuevo día de la semana, el Dominus, el día del Señor, ¿verdad? Nosotros que venimos en una cultura grecolatina, nuestro lenguaje nos favorece eso. Nosotros celebramos el domingo, el Dominus, ¿verdad? Los que vienen de otra clase de cultura, de otra raíz de terminología, como los anglosajones, como en Estados Unidos, su día de domingo es el Sunday, el día del sol. Es un término pagano, no es un término cristiano, ¿verdad? Cosas interesantes que pueden aparecer. Bueno, entra Jesús a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura, ¿verdad? ¿Quién se levanta para hacer la lectura? ¿Quién se levanta? ¿Quién interactúa? Aquel que sabe, aquel que es maestro, aquel que tiene algo que decir, aquel que conoce lo que va a decir. Y a mí me llama mucho la atención, fíjense, no sé por qué, como predicamos un poquito de esto en el retiro, casi que me venía temprano el día de hoy y hacíamos ese movimiento aquí, porque es muy interesante la forma en la como está presentada la estructura de los oyentes. Los oyentes no escuchan de un solo nivel hacia acá. Los oyentes escuchan de los laterales hacia el centro. Entonces, tenemos cuatro flancos, fíjense, para escuchar la palabra. Y muy interesante, porque también ustedes técnicamente, ninguno de ustedes se ve el rostro. Todos ustedes se ven solamente la parte del nuca. Tú, por ejemplo, que estás aquí, yo te he estado observando y también observo mucho a mi ahijado, ¿verdad? Es muy raro que ustedes estén volteando para allá, porque te chivea, ¿verdad? Estás volteando y de repente cachas que alguien te está viendo y alguien te está viendo feo y ahorita todos te están viendo y qué incómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no es normal eso, ¿verdad? Mira, mi ahijado ni con lo que le estoy diciendo se atreve a voltear para allá, ¿verdad? Pero si tuviéramos esa dinámica, ¿verdad? Si son 6-7 filas, si tuviéramos 3 filas de este lado, 3 filas de este lado, 2-3 filas de este lado, 2-3 filas de aquel lado, y yo me paseara por el centro, ¿verdad? Pues imagínate, la cercanía para empezar es muy distinta. Aquí nada más tenemos cerca la primera fila. Allá está cerca de una primera fila muy grande. Y luego como era como una especie de gradería, entonces todas las personas quedan al nivel, no están ocultas unas tras otras, todas están al descubierto. Son conceptos de pedagogía muy interesantes, que hacen que la persona esté más despierta. Es muy difícil dormirse ahí.
Como catedral, ¿sí?
¿No? Bueno, sí, catedral es una media luna, ¿no? Sí. En este caso sería, y aparte el que actuaba en la sinagoga estaba muy cerca, no había micrófonos. O sea, evidentemente estar más cerca daba la oportunidad de presentar la idea con más claridad, ¿verdad? Entonces Jesús va, toma del encargado el biblo, el rollo en griego, trae el encargado, desenrolla el biblo, y encuentra, dice la escritura, y esa palabra para mí siempre ha sido maravillosa, encuentra, ¿verdad?, el texto, encontró el pasaje que estaba escrito del profeta Isaías. Y este pasaje, que es muy sintomático, porque estaba de alguna manera referenciado al Mesías, ¿verdad? Es el eslogan de campaña, si fuera político Jesús. Es el plan de trabajo, el plan de desarrollo que Jesús va a seguir en sus actividades. Es sus metas, son las metas que Dios le ha encomendado al profeta. Las metas que Dios le ha encomendado, y era un texto reservado al Mesías. Y ojo, es el texto y las metas encargadas desde la antigua alianza, renovado en la nueva alianza, para el discípulo. O sea, el discípulo actualmente tiene que cumplir con esta clase de meta. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué significa eso de estar? Los que fueron al retiro entendieron ese concepto de la presencia de Dios, ¿verdad? Que está siempre en la esencia del ser humano. El ser humano tiene conciencia de la presencia de Dios, Y ese Dios que yo soy el que soy, ahora es yo soy el que estoy, yo soy el que siempre estaré. Entonces, primero que nada es descubrir que en ti está Dios. Y si tú eres templo vivo, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Templos vivos del Espíritu Santo. Antes el lugar del encuentro con Dios era aquel lugar gigantesco construido por manos humanas, piedras humanas, para ir al encuentro de Dios. Ahora el lugar del encuentro con Dios eres tú. O sea, en ti se lleva a cabo. San Agustín va a decir en el siglo IV, tárdete ayer, tarde, o sea, me tardé en encontrarte. Te buscaba en las criaturas, te buscaba por fuera y estabas dentro. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Y así podemos decir nosotros a veces, ¿verdad? O sea, Dios siempre está con nosotros, pero nosotros a veces muy seguido queremos sacar para afuera a Dios, ¿verdad? Y este Dios que es un caballero, lo retiramos y lo retiramos a una esquina a veces, ¿verdad? De nuestra vida. Muy bien, entonces el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. La palabra ungir es algo que recibimos desde el bautizo. A los niños se les unge. Se les unge, y ungir era lo que se hacía con los reyes. Somos la única religión que es ungida. Somos la única religión que recibe poder para obrar en nombre de Dios. Es una concesión. Voy a usar algunos vocablos que antes tenían mucho impacto. Es una charola. Es un mandato. Es una tarjeta de crédito con saldo. Es mucho de nuestra parte para poderlo obrar. Si no lo obramos, no sucede. Pero nosotros estamos ungidos. Imagínate el día que de verdad tú creas que estás ungido, creas que tienes poder en el nombre de Dios, porque eres su hijo y puedes usar ese poder. Bueno, ¿qué no eres su hijo? El que ama a su padre y tiene una relación con su padre bien llevado, no llegas a su casa y llega con su mamá y su papá y le dice, ¿puedo comer algo, papá? ¿Puedo abrir el refrigerador? ¿Me puedo hacer de cenar? ¿Puedo dormir en tu casa esta noche? ¿Puedo manejar tu carro? No. Cuando el hijo se sabe hijo, llega, abre el refrigerador, se sirve, abre el closet del papá y se pone una chamarra, va y pide prestado una cartita. No, todo es parte, es suyo. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es, oye, pues tú nunca me has dado un cabrito ni para comérmelo con mis amigos. Pues porque no quieres, porque nunca lo has querido, porque nunca te has sentido hijo. O sea, ¿qué cosa tan traumante un hijo que no se siente hijo? Los que fueron al retiro lo entienden mejor que nadie, ¿verdad? Por un testimonio que escuchamos. Es dramático eso, es fuertísimo. Bueno, pues a nosotros nos corresponde el día de ya sentirnos hijos y usar el poder en el nombre de Jesús para cambiar nuestra vida, educar a nuestros hijos, dedicarnos a trabajar, atender nuestra salud y descubrir que somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué sigue? Que este Espíritu Santo que está sobre mí y me ha ungido, es decir, tengo concesión, tengo poder, tengo charola, para cosas muy específicas. Es decir, el poder de Dios va a obrar si lo usas para esto. Hagan de cuenta, imagínense qué maravilla el día de mañana que exista una tarjeta de crédito con destino selectivo. Voy a inventar, pero es una idea fenomenal, ¿eh? Imagínate, una tarjeta de crédito que se llame Junior Plus, ¿sí? Es para el muchacho que ya está empezando a estudiar, el papá le va a dar una cierta autonomía, tiene 16, 17, 18, 19 años, y le dice, te voy a dar una tarjeta para que te administres como estudiante. Y la puedes usar para la gasolina, la puedes usar para el súper, y la puedes usar para la cafetería. Y yo darla de alta en mi computadora, ¿verdad? Y nomás ponerle esos tres destinos. Este muchacho va y es sábado y quiere entrar al antro con ella y no pasa. O sea, para hacer cosas que no está destinado, es pobre y no puede ir. para hacer las cosas que está destinado, podría ir a la cafetería, podría ir al súper, podría ir, ¿verdad? A la gasolinera, qué sé yo. Entonces, imagínense el poder que Dios concede. Concede primero poder para llevar a los pobres la buena nueva. ¿Qué es un pobre? ¿Cuál es la característica número uno de un pobre? Que carece, excelente definición, de las mejores que he oído, ¿eh? Un necesitado, un carece. Levante la mano los que carecen aquí. Miren, ¿carecemos de qué? Nos hace falta un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo con el poder que Dios concede en su palabra. El día de hoy, estamos llevando la nueva a los pobres. ¿O te sientes raro porque te estoy diciendo pobre? Pero si te encanta que te digan pobre, pobrecita, mira cómo estás, mira lo que te pasa, ¿verdad? Sí que no te gusta mucho que te digan así, ¿sí? Hasta a uno le gusta que le digan así, ¿verdad? Mira, pobrecito, amaneció chipilón, véngase para acá, ¿verdad? Y le dan un abrazo. Entonces, ¿somos pobres? Claro que somos pobres. ¿O queremos presumir de qué? ¿De que tenemos qué? Entonces, el primer ejercicio del poder de Dios es llevar buenas noticias. Así que si quieres hacerlo bien, dedícate al Evangelium. Hablar Evangelium, hablar cosas que tengan sentido. El padre San Pío de Pietrelcina decía: no te dejes agobiar mucho por las cosas que suceden a tu alrededor. Y eso yo creo que nos viene mejor que nunca en esta época. Siempre escuchando, por ejemplo, ¿escucharon lo que pasó en Filipinas?
¿Qué?
¿Antier? Filipinas está pasando por un conflicto muy extraño. Es un país eminentemente católico, extraordinariamente católico. La estadística lo plantea en más de un 87%. Católicos practicantes. Aquí en Obregón hay filipinos. Se me pasó a tocar el punto, porque la congregación de los misioneros de Fátima se ha caracterizado por tener filipinos, ¿verdad? En varias ocasiones. Y es un pueblo de verdadero testimonio católico, de verdadero testimonio católico. Y por alguna extraña razón, su presidente, que nunca había pasado esto, trae una guerra encarnecida contra los obispos y contra la iglesia. Y ha usado frases en los últimos meses como que deberíamos de matarlos a todos.
Hay musulmanes mentidos,
¿sabes? Yo creo que esa es la cortina de humo. Entonces hace mucho que traen un problema muy grave el gobierno. Y antier hubo dos atentados en dos templos y se murieron como 100 personas. Les tronaron los templos. Eso no viene de una actividad de un grupo, por más que hagan el show, porque ni siquiera se lo había atribuido a ninguna comunidad musulmana. Eso es gobierno. Qué triste, pero eso es actividad de gobierno. Entonces, es un síntoma muy grave, porque es un país eminentemente católico. O sea, la persecución contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes era solamente contra el judío, ahora es contra el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y bueno, yo no quisiera que se nos saliera al nuevo pueblo de Dios a veces el viejo pueblo que éramos antes. Yo no quisiera que de repente, cuando veo las tomas, cuando el pueblo argentino, los católicos argentinos sufren la embestida de los grupos pro gay y pro aborto, cuando quieren entrar a la catedral a destruirla y todo el mundo la rodea, los católicos, y soportan vejaciones. Que yo no sé qué pasaría si nosotros estuviéramos ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos son santos y aguantan los insultos y las bajezas que estas disque mujeres hacen, ¿verdad? Pues es asombroso, porque si un día se les bota el chango, por decirlo de una manera burda, pues, ¿verdad? No estamos exentos de que de pronto caigamos en una provocación de ese tipo. Pero yo creo que el Espíritu Santo los asiste y sabe que la lucha es, ¿verdad? No es, mejor dicho, como decía San Pablo, con carne y sangre, sino contra dominaciones, potestades, principados. Estamos luchando contra el demonio, pues se nos olvida. A veces pensamos que el enemigo es el cónyuge, y es el demonio que está atizando al cónyuge o al hijo con todo. Y es el demonio haciendo su labor de división y de discordia. Y bueno, ya para terminar, porque me quedan 2 minutos, rápidamente revisando los poderes que Dios nos concede. Segundo, para anunciar la liberación a los cautivos. O sea, el nombre de Jesús, la libertad del Evangelio, es romper toda cautividad, toda opresión, todo encierro, toda esclavitud. Aquel alcohólico que tenía 30 y tantos años encerrado en su vicio, y el primer día que oyó el Salmo número 1, tu amor es más dulce que el vino, él daba testimonio. La primera vez que lo oyó, quedó curado del impulso de beber. O sea, tu amor, el amor de Dios es más dulce que el vino. Automáticamente quedó sano. Entonces la palabra de Dios tiene esos poderes que hay que descubrir y redescubrir cuantas veces sea necesario. Tercer poder, la curación a los ciegos. La palabra de Dios hace que aprendamos a ver. ¿Qué manera de estar ciegos todos inventándonos una bola de formas de vida? El famoso quinto evangelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? El quinto evangelio según yo, ¿verdad? Yo opino que así debes de hacerle, y ande así, verás, y yo... Oye, pero así resulta. No, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Y te mandan por delante como el niño del tambor. Cuarto poder, muy fuerte, ¿verdad? Libertad a los oprimidos. La opresión solamente puede venir del demonio. Ninguna opresión puede venir de los hombres. Cuando tenemos el corazón en la verdad y en la libertad, nadie podrán sujetarte. Podrán matar el cuerpo, decía Jesús, ¿sí? Pero nunca podrán matar ni arrebatar el alma. Esa esencia fundamental del ser humano, esa no la pueden tocar. Tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en cómplices de la acción del demonio en nuestra vida. Porque una opresión es una esclavitud de alto nivel. Y hay mucho que hablar de eso. Ojalá algún día yo pueda darles un testimonio personal de esto. Sería muy interesante, pero con más tiempo, para que siempre estén prevenidos, ¿verdad?, de lo que el demonio puede hacer. Y lo último, proclamar el año de gracia del Señor. O sea, esa necesidad de que una y otra vez celebremos el nombre de Dios. Lo que hacían los judíos cada 7 años, dejar descansar la tierra para que la tierra se recuperara. Lo que hacían cada 7 años, restituir, perdonar deudas. Y los años jubilares, cada 50 años, las tierras volvían a ser de quienes eran originalmente. Los patrimonios heredados naturalmente. Fíjense qué interesante. Nosotros tenemos un módulo de compra, un sistema de compra-venta en nuestras economías que son para siempre. O sea, yo te compro una propiedad y siempre va a ser mía, te la compro por siempre. Qué interesante las economías y cómo hacía que eso daba vueltas. Un hombre que era muy productivo compraba una tierra, digamos, en el año 3. Faltaban 47 años para el jubileo. Entonces, la compra era por 47 años. Un hombre trabajador, un hombre en 47 años hacía todo un patrimonio. Y el otro, si no trabajaba, no sabía, no era exitoso, pero era la herencia de sus padres, la recuperaba la familia a los 50 años. ¿Verdad? Puede sonar muy extraño el concepto económico, pero es muy interesante porque implicaba una revolvencia constante de la economía. Darle un equilibrio a las diferencias que hacen tan graves la falta de atención, de cultura, de educación y la cantidad de individualidades que no permiten que muchos se desarrollen. Conceptos que Dios tenía y que los impregnó ahí en la... conceptos de Dios en la ley judía que los llevaron a cabo y los tenían como una parte arraigada. Y hay una parte interesantísima de este texto y con eso termino. Si ustedes leen el texto original de Isaías, va a decir: y proclamar el año de la venganza del Señor. Y eso Jesús no lo lee. Entonces llamó la atención, puesto que los que investigaron minuciosamente, quedó bien refrendado. Jesús fue a la sinagoga muchísimas veces. Y muchísimas veces leyó la palabra de Dios. Y de toda la escritura, esta es la única vez que te dicen lo que leyó. Porque causó, de alguna manera, un asombro. O sea, ahora el que está ungido de parte de Dios no viene a vengar a nadie. El que viene y está ungido de parte de Dios, y lo va a decir Isaías, viene a entregar su vida por rescate de todos. Fíjense qué cambio de vida. Pidámosle a Dios que nos conceda la bendición de creernos cada día más cristianos y usar el poder de Dios para el bien de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
nos impida pedirle a María su protección. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.